César Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches.
Es para mí un placer tenerte aquí con nosotros.
Y para mí también.
Bueno, oye...
Ojo, porque se cuentan cosas, se rememoran hechos. En algunos casos son míos, absolutamente míos, ¿no? Mis experiencias, mis supervivencias,
sí.
Las muertes que he tenido a lo largo de estos años. Yo me estoy muriendo siempre, ¿eh? Porque el otro día hice un vuelo en parapente que yo dije, joder... Iba yo pidiendo ayuda a lo alto, ¿sabes? Oye, cuando estamos desesperados vamos pidiendo ayuda a lo alto.
Pero ese es el titular, César Pérez de Tudela, dos puntos, yo me estoy muriendo siempre. Yo creo que eso es,
es que es así. Es decir, que yo iba rogando, pidiendo a Dios ayuda, porque iba yo con el parapente y me pegaba unas sacudidas tremendas,
claro.
La silla no la llevaba bien puesta, bueno, salí con un mal viento, esto es como todo. Mi compañero no pudo salir y yo pegué un vuelo de que estuve una hora volando, yo quiero bajar, o sea, quiero vivir la experiencia.
Sí, ya me has dicho que no te gusta, sí, el parapente no te gusta demasiado, pero es práctico.
Claro, no es que no sea práctico, es que vives intensamente, lleno de emoción, lleno de peligro, es decir... Vives con intensidad, y entonces yo quiero seguir viviendo con intensidad y no acobardarme ante la vida, ¿no? Es decir, que bueno, quiero seguir siendo yo.
Vamos al lío, ¿te parece?
Vamos a lo que vamos.
Porque si no, luego hay gente me dice, bueno, pero es que os ponéis
César
y tú, claro.
¿De qué se ha hablado ese día?
Ponéis César y tú a divagar y al final
no se sabe muy bien. Es cierto. Bueno, pues entonces...
Acaban hablando de Mourinho. Bueno, espera un momentín,
sí, sí, sí.
Hoy vamos a hablar de... Se acaba de estrenar Everest.
Sí.
Y vamos a hablar de la, no de la película, que se acaba de estrenar, sino del drama real.
¿De qué es que es el Everest?
Que es en el que está basada precisamente la película. Claro, venga, vamos.
K2, César Pérez de Tudela.
¿Has visto la película tú o no?
No la he visto.
No la has visto,
no la he
bueno.
He visto trailer.
Andrés Arconada, que es el hombre que más sabe de cine en este país, la ha puesto a parir, me han dicho. Pero bueno, a nosotros no nos importa. Yo la veré cuando la estrenen en DVD. Al cine hace que no voy, pues mira, había pianista. La última vez que fui había pianista, con eso te lo digo todo. Pero este es el tráiler precisamente de esa película.
El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Nuestro cuerpo empezará a morir. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra?
Bueno, ¿qué pasó exactamente? ¿Cuándo pasó?
Claro, ¿por qué se ha hecho esta película? Bueno, el Everest, como todas las montañas del Himalaya, y esta es la más alta, es espectacular.
Uh-huh.
Es decir, que los planos que se ruedan en la primera parte del Everest, si vas por Nepal, en lo que se llama la cascada de hielo de Khumbu, que es un, bueno, es como un río, como una cascada que se ha helado, pero que tiene 600 metros de alto. Entonces los bloques de hielo son inmensos, las torres, las grietas, es donde vas encima de una escalera, bueno, una escalera no, cuatro o cinco escaleras empalmadas, claro, que imagínate, y viendo debajo todo el precipicio de 100, 200, 300 metros, bueno, entonces es enormemente espectacular. ¿Qué se vende en esta película? Bueno, pues lo que decía este señor que hablaba en el tráiler. Bueno, pues que efectivamente, si nos dejan a 7.400 metros, el Everest tiene 8.845 metros, si nos dejan allí, pues morimos enseguida. O sea que hayamos tenido una aclimatación paulatina y constante, y además que podamos aguantar esa altura, ¿no?
¿Pero qué pasó? ¿Fue un accidente o...?
No, o una tormenta. Es decir, que cuando en el Himalaya te pilla una tempestad...
Era una expedición.
Eran varias expediciones comerciales. O sea, es que el Everest... No van los mejores al Everest. Ahora al Everest van todo tipo de alpinistas. En otros tiempos al Everest iban los alpinistas más selectos, más preparados, más profesionales. No, ahora va al Everest todo el que tiene 60.000 euros o 50.000 euros para gastarse.
Y esta es una expedición comercial, decías. ¿Qué diferencia hay entre una expedición comercial y una que no lo sea?
Claro, yo por ejemplo no he ido nunca en una expedición comercial. Yo siempre he ido a una expedición que nos habían seleccionado. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Cáucaso en el 68, éramos, podríamos decir, teóricamente los mejores. Los ocho que íbamos éramos los ocho mejores.
Uh-huh.
La expedición a los Andes de Huascarán, etcétera, la Cordillera Blanca, los 12 o 13 que iban eran los 13 que se estimaba que eran más entrenados, más preparados, más...
Me imagino que habrá expediciones científicas, ¿no?
Sí.
Luego habrá expediciones del reto de subir al Everest.
Claro,
y luego decías, esta en concreto, la que narra la película, era una expedición comercial. Pero
eran dos expediciones comerciales, una organizada por
pero
un
¿y qué ¿qué buscan?
Neozelandés, nada, ganar dinero. Es decir, que lo organiza, es un hombre con experiencia, al mismo tiempo es un empresario, puesto que cobra 40, 50, 60 mil euros por cada plaza. Uh-huh. Tiene que organizarse. Él contrata a su vez a los sherpas e incluso a algunos guías que no son sherpas, sino que son grandes himalayistas o grandes alpinistas.
Claro, eso entraña un riesgo porque, como tú decías ahí, quien paga, sube.
Intenta subir, porque no todos los casos, aunque el Everest no es una montaña técnicamente difícil, y más cuando tienes todos los pasajes con cuerdas fijas. Es decir, que es casi una vía ferrata, ¿no? Uh-huh. Te vas agarrando a las cuerdas, te agarras con los yumar estos que presionan la cuerda, y entonces estás en todo momento sujeto.
César, ¿y en ese tipo de expediciones comerciales no te exigen un mínimo? Quiero decir, yo puedo apuntarme mañana a esa expedición. Si yo tengo 50.000 euros, pago y subo.
Y vas.
Bueno, subo o no subo.
Claro, las pasarán negras. Claro, todo el mundo que no es alpinista lo pasa negra. Ahí van alpinistas que tienen ese orgullo, esa necesidad espiritual o física de decir, no, yo tengo que ir al Everest, tengo que subir al Everest. Muchos no pueden, muchos no pueden. Uno de cada cuatro no puede subir. Es decir,
no que, puede, que no quiere decir que muera, sino que llega un momento en que dice, yo no puedo más.
Pero de todas formas, la altura, lo que se llama la zona de la muerte, que es de 7.500 en adelante, pues esa es la zona de la muerte, es decir, que no hay oxígeno suficiente. Es decir, las condiciones de biológicas se hacen casi imposibles para el...
Correcto, entonces, ¿era una expedición comercial? ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1996.
Una expedición comercial, ahí se apunta...
Coinciden dos expediciones comerciales. Una organizada por Peter Hall, que es un neozelandés, con mucho prestigio ya porque ha conseguido que muchos de sus clientes coronen en el Everest, y la otra es de un americano, Fisher, un tipo alto que ya estaba en el Everest y que se da cuenta de que ese es un mundo empresarial que puede dar dinero y puede dar notoriedad, ¿no? Uh-huh. Entonces coinciden las dos expediciones. También hay otra de Taiwán, es decir, porque ahora todos los países quieren... Uh-huh. Porque además está en la presunción de la altura, ¿no? Creemos que lo más alto es lo más, y en el alpinismo no es así. Es uh-huh. decir, que lo más... hay montañas en los Alpes que tienen mucho más prestigio, o en Yosemite, o en las Dolomitas, o en el Cáucaso, mucho más, y son la mitad de altura, ¿no? Uh-huh. Es decir, que eso es un error que tiene, y que periodísticamente tiene la culpa los medios de comunicación.
Sí, pero el Everest es el gran tiburón blanco.
Exactamente, es el gran símbolo, es el Everest, uh-huh. Aunque el K2 sea mucho más que el Everest, aunque haya luego vertientes que son mucho más importantes, como la sur de la Annapurna. La Annapurna es el 8.000 más bajito, tiene un enorme prestigio, porque hay muchas avalanchas, es muy peligroso, tiene mucho riesgo, y entonces mueren muchos más de los que suben.
Bueno, entonces,
teniéndonos.
Esta expedición,
sí,
comercial, ¿y qué pasa con...?
Bueno, pues están ahí dos meses entrenándose, subiendo, bajando, aclimatándose. Muchos van incluso, que es curioso que se ve en la película, parece ser, cómo les enseñan a ponerse los grampones. Esto sería inconcebible, ¿no? ¿Cómo vas a ir al Everest a aprender a ponerte los grampones, uh-huh. que es los pinchos que te pones en las botas para ir por terreno o helado, ¿no?
También nevado. También hay que ser un poco inconsciente, César,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Pues hay mucho de esto. Es decir, que se han dado casos de gente que no había hecho nada, nunca había estado en la montaña. Y entonces quería esto como prurito, diferenciativo, como prestigio. Tipo, yo estuve en el Everest y viví esa experiencia, viví esa emoción, viví ese enorme esfuerzo, eso es aparte, ese enorme esfuerzo, esa gran belleza que supone. Aunque claro, ahora todo está muy muy limitado, porque es una caravana de 100 personas los que se han subido, uno tras otro, agarrándose las cuerdas, lo cual ya no tiene la belleza propia del alpinismo, que es la soledad, la cordada, que vayan dos, uno detrás de otro.
Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Les pilla una tormenta.
Claro, les pilla una tormenta que normalmente en los últimos tiempos están previstas, es decir, que ya se sabe cuándo entra una... Pero a veces los pronósticos de tiempo malo o bueno, pues no se cumplen, ¿no? Y entonces están todos en la cumbre del Everest, están unos cuantos en la cumbre del Everest, contentísimos, están en la cumbre, y aunque se quitan un poco la careta con el oxígeno, se están haciendo las fotos, están allí con la imagen de la Virgen de la diosa del Everest. Uh-huh. Entonces, será el caso personalista de que la expedición de Fisher, la expedición americana, ha contratado al famoso Anatoly Ukre, que es un alpinista de Kazajstán, ruso, muy fuerte, muy entrenado. Le ha contratado para que enseñe y guíe, aparte de los serpas, ¿no? Aparte de los serpas, a los expedicionarios. Y entonces este hombre ha tenido el error de no llevar oxígeno, que es un error cuando se va de guía, porque claro, el guía tiene que ir respirando bien, estar en forma, porque claro, si vas sin oxígeno, pues estás, tú eres también de alguna forma, puede ser más fácilmente víctima de la altura, ¿no? Uh-huh. Entonces este hombre se da cuenta del tema y entonces se baja al Collado Sur, al campamento inmediatamente inferior, uh-huh. y entonces ahí se llega la tempestad, les alcanza la tempestad y mueren 15. 15 alpinistas.
¿Cuántos eran en total?
Bueno, en total no eran más. En total, de las dos expediciones más los taiwaneses, pues serían de los 30 o 30 y tantos. Uh-huh. Es decir, que se salvan los que... Este Ukre contribuye mucho al rescate, aunque está abajo, pero a los que están llegando sin visibilidad, porque claro, la tormenta, no solo el viento este tremendo que no hay quien lo aguante, sino es efectivamente que no ves... Y cuando no ves en una montaña como el Everest, que tiene una arista entre precipicios, por un lado el Tíbet y por otro Nepal, uh-huh. Bueno, pues todo el tema es muy serio.
¿Es la última, César, la última gran tragedia alpina o no?
No, porque luego en el K2 han ocurrido tragedias.
¿Y entonces por qué hacer en concreto una película sobre esto?
Bueno, es el Everest, es muy espectacular. Es decir, las tomas del Everest, aunque la película sea mala, la gente dice, si queda sobrecogida. Es decir, que primero a los que les gusta la montaña y luego a los que no conocen nada de montaña, cuando vean las escenas que tienen lugar en la cascada de Khumbu, bueno, eso es por donde pasan, bueno, pues se quedan impresionados, uh-huh. Impresiona, es una película, creo que no es tan exagerada como Límite Vertical, estos chicos que saltan con los pies.
Eso me gustó a mí.
Sí, pero eso es más exagerado,
sí.
Esto es más auténtico, ¿no? Uh-huh. Esta es más auténtica,
claro,
parece ser.
Moraleja, el otro día vi una película de Halle Berry, que al margen de ser guapísima, pues es una especialista en el tiburón blanco.
Claro,
por eso
claro,
te decía
claro.
Ahora que el Everest es algo parecido como al gran tiburón,
sí,
blanco.
Igual, sí, sí.
Y entonces
sí,
de repente viene, pues eso, un amateur y le dice que su sueño es estar al lado de un tiburón blanco en aguas
sí, sí,
abiertas.
Claro, y que le hagan la foto.
Y esta mujer
video, claro.
Y entonces le pone dinero encima de la mesa y dice, esta mujer dice, bueno, pero vamos a ver, yo para por primera vez me sumergí al lado de un tiburón blanco después de 10 años de estar estudiándolos.
Claro.
Moraleja. Oiga, no se meta usted con un tiburón blanco.
Claro, ¿eh? si no está ya familiarizada, si no es una profesional del tema. Igual ocurre un poco aquí, ¿no? Efectivamente, antes el Everest iban profesionales del alpinismo. O con una, no eran profesionales, pero tenían una dedicación casi absoluta. Su gran pasión era las montañas. Técnicamente estaban muy preparados. Físicamente eran poderosos, a tono con la uh-huh. altura, con la dificultad, con la falta de oxígeno. No, ahora no, ahora desgraciadamente no es así. Ahora precisas tener tiempo y dinero.
Uh-huh.
Así que claro, ya eso queda un poco más reducido, ¿no? No, el tema de fue impresionante porque claro, luego van rescatando. Recuerdo que este Ukre se encuentra a Fisher, que era un tío alto, de buena presencia, un alpinista americano importante, que en esa ocasión ya había subido sin oxígeno al Everest, pero esta vez iba al frente de sus expedicionarios, iba de los últimos, recogiendo a los que van subiendo, que no pueden, algunos diciendo, no, tú no sigas subiendo, tú bájate, porque no vas a llegar y esto es peligroso, claro, es muy peligroso. Y entonces recuerdo que estaba este Fisher medio muerto, bueno, estaba prácticamente casi muerto, y estaba a un Makalugau, un neozelandés, no, perdón, uno de lo diría yo,
sí, de Taiwán,
sí, cerca de Taiwán, y entonces los serpas le echan en la boca, le abren la boca y le echan té hirviendo, uh-huh. Y reacciona, bueno, las congelaciones de manos y de pies,
fíjate.
Pero cómo reacciona al echarle el té hirviendo en la boca, ¿no?
Es curioso,
calentísimo, con el termo y tal. No, hay casos impresionantes en los cuales, pues, este Ukre y no, pues, el tema se ha hecho muy famoso porque además hubo un libro, uno de los libros más leídos del alpinismo, que es Oxígeno. Mal de altura, de...
¿A raíz de este incidente?
A raíz de este incidente, sí, ha habido... Y además de los libros más vendidos en Estados Unidos, muy bien escrito, porque para escribir bien, aparte de ser periodista y escribir bien, bueno, todos los periodistas no escriben bien, pero hay que ser alpinista en este caso. Y él lo cuenta de una forma extraordinaria.
¿Qué has dicho? ¿Que todos los periodistas escribimos bien?
No, que tienen profesionalidad de escribir.
En fin.
Bueno, unos escriben y otros hablan. Es más difícil hablar que escribir, todavía.
No. Es más difícil escribir bien que hablar bien.
Pues no sé, hay el tema...
Hablan los políticos. Luego a un político dile que escriba su discurso.
Sí, depende de los casos.
Bueno, pero en fin, esto, depende de los casos. No nos liemos con la cordada. Bueno, pues esta es la historia de Everest, ¿no? Si es que nos vamos ya, César.
Sí, hombre, del Everest empezaríamos a buscar anécdotas y serían muchas.
Bueno, pero si el Everest, fíjate, ¿no? Pero yo quería hablar en concreto de esta película, se acaba de estrenar.
Yo creo que hay que verla, yo la tengo que ver. Lo que pasa es que me mandaban las invitaciones, pero no las he recibido nunca. Para el preestreno me decía que me mandaba la invitación y nunca la he recibido. Así que ya iré cuando pueda verla.
Ay, Dios mío, mi vida, qué desastre.
No, además te gusta ver estos parajes en los que tú has vivido. Ahí tuve yo un infarto. Llegando al Valle del Silencio, después de subir, ahí tuve el infarto.
Eso ya lo contamos. Vamos ordenando,
sí,
si te parece,
bien,
vamos poniendo.
Bien.
Primero una pica en Flandes, que es lo que hemos puesto.
Muy bien.
César,
muy bien.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, ha sido un gusto.